Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una vez más a esta conexión con Israel tan particular, con Sergio Bakari, un Bakari suelto en las ondas. ¿Qué tal?
Shalom Jorge, shalom a todos desde Israel.
Desde Israel y a muy pocos minutos de que empiece una fiesta muy particular que llamamos Shavuot, que en Israel se festeja un solo día, pero los que estamos fuera de Israel tenemos la suerte de festejarlo dos días, ¿no?
Exactamente, me agarrás con la camisa blanca y botones puesta, que es la única que uso en las fiestas. Durante la semana aquí no vestimos camisas con botones por lo general. Toda la casa está en silencio esperando de que terminemos el reportaje para lanzarnos a la mesa a comer, a diferencia de las cenas de los Shabbat, de los viernes. Hoy vamos a hacer todo con productos lácteos, como estamos acostumbrados en esta fiesta.
Bueno, que también es la suerte que como toca final de primavera, verano, son productos que también están frescos y que vienen de la nevera, ¿no? De la heladera, y que eso viene muy bien en este clima.
Exacto, y no se trata de suerte, está todo preparado. Las fiestas están, se adaptan a las épocas y a los climas. No por nada esta es la fiesta de las cosechas, porque en la zona en donde vivimos era exactamente cuando la gente salía a cosechar los primeros frutos.
Uh-huh. Bueno, pero esta fiesta no es solamente una fiesta que se mide con la naturaleza o con la gastronomía, sino que tiene un vínculo muy particular con la religión, ¿no?
Sí. Depende a quién le preguntes. Vamos a la fiesta se llama, según la Torá, Haga Shavuot. Shavuot significa las fiestas de las semanas, ¿okay? En la Torá nos dicen en el libro Éxodo 34, número, la oración 22, nos dicen, celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y las fiestas de la cosecha. Eso es lo que dice la Torá, ¿okay? Uh-huh. Ahora, Cuando empieza a pasar el tiempo y el Bet HaMikdash, el gran templo, ya no está y de todas formas se sigue festejando, los sabios empiezan hacerle agregados a la fiesta para no perder el contenido y ellos le agregan, ellos entienden de que en ese día también nosotros recibimos la Torá en el monte de Sinai. Entonces ellos dicen de que también vamos a festejar la entrega de la Torah, pero eso viene mucho después. En la Torah misma nos dicen que se llama la fiesta de la Shavuot, que es de la cosecha y de los Bikurim, y de las primicias.
Ah, o sea que el tema del Matán Torah, el recibir los 10 mandamientos y todo eso, es un agregado posterior, ¿no?
Exactamente, no está en la Torá. Dios nos ordenó festejar las fiestas de las semanas y después en la Biblia hay otros agregados.
Uh-huh. Eso es interesante porque, claro, uno piensa que por lógica, cronológicamente, primero recibieron la Torá y después llegaron a un país en el que pudieron cosechar.
Sí, pero nosotros vamos a seguir cronológicamente la Torá y a mí una de las cosas que me encanta de la religión y de la tradición judía de que se van adaptando a las épocas y si en una época nosotros Shavuot es una de las tres fiestas de que en la historia se subía o se llegaba a Jerusalén, las peregrinaciones llegaban a Jerusalén. Se le dice que esta es la segunda peregrinación, a pesar de que, según el calendario hebreo de ahora, es la tercera. La primera es en Sukkot, la segunda es en Pesaj, y esta tendría que ser la tercera. Pero en la historia, el primer mes del año es el de Pesaj. Entonces en Pesaj subíamos a Jerusalén por primera vez, la segunda era esta en Shavuot y la tercera era en Sukkot. Adaptaron el calendario hebreo también a las nuevas épocas y lo dieron vuelta. Ahora nosotros festejamos Año Nuevo a mitad de año y el principio de año que se empieza festejamos nada más que Pesach.
Uh-huh. Eso para que después no digan que no somos complicados, ¿eh?
En absoluto, Yo estoy orgulloso de mi religión y mi tradición, y sí, nosotros la vamos adaptando. Y esto de que le hayan agregado un contenido de la Torá, a mí que no soy una persona creyente, me alegra. Esto de que dentro de las costumbres que tenemos en las fiestas, tenemos agregados de costumbres francesas, del norte de África, y son todas costumbres que las vamos a... Hoy te acabo de decir que vamos a comer lácteos. Comer lácteos no está escrito en ningún lado, es una costumbre que nosotros heredamos de los judíos de Francia y Ashkenazim, de la parte de Europa. Pero bueno, nosotros agarramos las cosas lindas, son cosas que tienen valores lindos, y nosotros las adoptamos también para nosotros.
O sea que eso era la fête du fromage, era la tabla de quesos que comían los ashkenazim franceses.
Sí, la tradición de comer lácteos viene de ahí. Hasta hace 2 horas, acá en las calles de Israel, los chicos se estaban matando, tirándose bombas de agua, baldes de agua, como un carnaval. Cuando yo era chico, de Argentina, no sé cómo se festeja ahora, pero también esos juegos de aguas lo hacen todos los chicos aquí, les encanta, y es una costumbre de los judíos del norte de África que nos trajeron, no me acuerdo bien el motivo, pero se adapta acá y también se le dice Hag Hamaim, la fiesta del agua, le decimos también.
Bueno, de esto hemos hablado ya. Por ejemplo, cuando hablamos de Yom HaTzmaut hace 2 semanas, también hablamos de la influencia latinoamericana con los margalim, los asaditos que se hacen para Yom HaTzmaut, ¿no?
Sí. No sé si viene de ahí la costumbre, pero está bien, digamos que sí. Vamos a darle un crédito a las comunidades de Latinoamérica.
Muy bien, pues hablando de Shavuot, mencionamos también que en tiempos bíblicos, por lo menos, era uno de las peregrinaciones, con lo cual otra vez aparece el tema de Jerusalén, ¿no? Del que hablamos la semana pasada.
Sí, y qué ganas de vivir en esos tiempos del primero, del segundo templo, especialmente hace 2000 años atrás. Te quiero contar una experiencia personal. Recorrí el país Israel caminando 2 veces en un sendero que se llama Sendero de Israel y que empieza en Metula en el norte y termina en Eilat. Un sendero que encima se hace en zigzag, no es de norte a sur derecho, son 1009 kilómetros. Y yo hice el sendero ese 2 veces durante 6 años. Llegar caminando a Jerusalén, Israel es un país chiquito, pero ahí, en la época de las tribus, la persona que más caminaba 250 kilómetros y les llevaba más o menos una semana llegar. Llegaban a Jerusalén y cruzaban por la ciudad de David y ahí entraban directamente al monte Moriá, al monte del templo, y ahí estaba el Bet HaMikdash, el gran templo, que los esperaba, los recibía por la puerta sur que se llamaba Hulda. Huldá, no sé cómo se dice en castellano, y eran épocas muy festivas, había mucha alegría, el encuentro de todas las tribus y todo el pueblo en Jerusalén, y la verdad que me da mucha envidia no poder estar, por un lado. Por otro lado, estamos viviendo hoy por hoy en Israel y el pueblo judío una época que Jerusalén ha sido unificada, es nuestra y podemos ir caminando, podemos ir en caballo, podemos ir con el vehículo y podemos visitarla tranquilamente y también es un lujo que nos podemos dar muy, muy poca gente de los últimos 2500 años y a eso hay que decir gracias.
Bueno, y de ese camino que hiciste 2 veces recorriendo todo Israel, la llegada a Jerusalén, yo creo que tendría que ser impresionante, ¿no? Porque ya llegar con el vehículo desde, por ejemplo, desde la zona centro, desde la zona de la playa, subir a Jerusalén, llega un momento que uno empieza a ver los bosques, los montes, y es impresionante hacerlo en coche, o sea que me imagino que a pie también debe ser un espectáculo.
Sí, y no importa si entras por el norte, si entras por el sur, si entras por el este es un poco peligroso, pero también se puede, o por el oeste. Llegar a Jerusalén es algo hermoso, es algo que primero que nosotros decimos que nosotros subimos a Jerusalén, Jerusalén está a una elevación de 800 metros y aunque uno llegue con vehículo, es esforzar el vehículo para llegar, pero es algo hermosísimo. Hay mucho humor también en la entrada a Jerusalén. Cuando nosotros entramos por la autopista principal, lo primero que vemos a la derecha es el cementerio y la primer calle que nos recibe se llama Irmiau, Jeremías, que es el profeta que profetizó la destrucción de Jerusalén. Pero eso es a nivel de humor. No hay persona, no importa qué cultura es, que en el momento que llega a Jerusalén no se emociona, no empieza a respirar el aire desde la subida. Y sí, imagínate para un peregrino que le llegaba hace 2000 años una semana llegar con la familia o con lo que sea, pisar la tierra de Jerusalén era algo espectacular, que a mí me da mucha envidia, a pesar de que yo lo puedo hacer ahora.
Bueno, pero...
hablamos la semana pasada de los 50 años de la reunificación de Jerusalén. Te quiero contar que hace 50 años exactamente, la visita de las personas como nosotros al muro occidental se hizo durante la fiesta de Shavuot hace 50 años. Y 200.000 personas llegaron hasta el Muro de los Lamentos, que se abrió al público y fue una de las fiestas más lindas y grandiosas que se recuerdan en la pequeña historia de Eretz Israel.
Uh-huh. Bueno, digo que un poco este romanticismo de los paisajes de Jerusalén, llegando a él a pie o en coche incluso, se van a perder cuando se acabe este tren rápido entre Tel Aviv y Jerusalén, ¿no? Porque creo que llega por algún túnel.
Sí, están aplanaron toda la ruta que para que la subida no sea tan empinada, porque los trenes que llegan ahora de Tel Aviv a Jerusalén tardan horas y sí, quieren agilizar el tema para acortar distancias, entre comillas, entre Tel Aviv o los que llegan desde la Shfelá, desde el llano, hasta Jerusalén. Quieren agilizar el tránsito para que sea más cómodo. No creo que ni siquiera el tren y la velocidad puedan cambiar la sensación. De los 5 minutos antes de entrar a Jerusalén, 30 años hace que lo estoy haciendo 2 o 3 veces por semana, y la sensación, no digo que es la misma, pero es fascinante, y yo creo que ningún vehículo, por más moderno que sea, me la va a cambiar.
Uh-huh. Bueno, yo tengo especial cariño por una población que está con casi un barrio de Jerusalén, muy poco antes de llegar, que se llama Mevaser Etzion, ¿no? Que significa el que anuncia a Sion, y que es como que pasado ese bosque uno da la vuelta y se le aparece ahí. Como si fuera una visión cósmica, se aparece la ciudad.
Hace poco hice la ruta nueva, hicieron una ruta nueva, la ampliaron, la autopista que lleva a Jerusalén, y ahora no se pasa más por Mevaser Etzion, ahora hicieron un túnel que pasa por debajo de esa montaña, y apenas uno sale del túnel ya ve la ciudad nueva de Jerusalén, el puente de las cuerdas, y es algo que lo filmé para el blog que tengo en Facebook, y la gente que lo vio se le llamó la atención eso también, que salimos de la oscuridad del túnel y de repente... toda la ciudad nueva de linda, y creo que se fijaron mucho en el paisaje y en esa sensación los que planificaban esta autopista nueva.
Uh-huh. Bueno, por cierto, ese puente de las cuerdas es de un español, se llama Santiago Calatrava, y es un puente que es muy similar a otros muchos que ha hecho Santiago Calatrava por el mundo. Todos son muy parecidos.
Sí, hay uno en muy cerca del barrio en Buenos Aires donde yo me crié, que le dicen el puente de la mujer, y que es del mismo estilo, está sobre el agua, y a mí me llamó la atención cuando lo vi.
Uh-huh. Bueno, no sé si querés contarnos algo más, porque esta es casi una despedida del 5776, porque es la última fiesta que se celebra, ¿no? Aparte de algún ayuno que nos queda, como el de Tisha B'Av, pero es como la última fiesta de este año judío.
Estamos en el 5777. Y es verdad, la última fiesta alegre del año. Después tenemos el día del amor, y que es en Tu Beab, el 15 del mes de Ab, y Tisha Beab, como vos dijiste, que es el día de la destrucción del primero y del segundo templo. Así que vamos a tener, en Israel vamos a tener vacaciones de fiestas, pero el mes que viene empiezan las vacaciones de verano, por otro lado. Me gustaría, sí, contarte que se me ocurrió ahora que en esta noche comienza el cumpleaños, ¿sabes de quién?
No.
Del rey David.
Ah, sí.
El rey David cumple esta noche, si mal no me equivoco, 3057 años desde que nació.
Pues se conserva bastante bien.
Sí, sí, me parece, si me equivoqué es por un año o dos nada más, pero yo le llevo la cuenta. El rey David, como Moisés, el profeta Moshe, nacieron y fallecieron el mismo día, la misma fecha, el sexto día del mes de Sivan. Moshe nació en otro día, pero murió el día de que nació también. Y lo que me gustaría contarte es que, en serio, David nace el día de Shavuot y muere el día de Shavuot, que es como en los mejores cuentos de hada. El día de su muerte, que vendría a ser mañana, muchos judíos suelen leer el libro de Tehilim, los Salmos. Los Salmos, así como la vida y la muerte de David están conectados a la Torá, porque, como bien dijimos antes, Shavuot es también el día que, según los sabios, recibimos las leyes del monte de Sinai. En el transcurso de su vida, también la vida de David estaba conectada con la Torá, y es algo que nadie lo puede discutir. Todas sus poesías, siempre él se las dedicaba a Dios. Los cinco libros que él escribió son cinco libros que paralelos a los cinco libros de la Torá, y nos enseñan que cada libro de David es también como una Torá de por sí, que llegó del monte de Sinai. Los Salmos de David son una interpretación poética de la Torá. ¿Y sabés de quién heredó David esa virtud de escribir y de ser grande, de aspirar a ser mucho más de un pequeño pastor?
Seguro que me lo decís.
De su abuela Ruth. Escuchamos de Ruth que otra de las costumbres que tenemos en esta fiesta en Shavuot es la de leer la Megilat Ruth. ¿Cómo se dice Megilat?
El rollo de Ruth, sí.
Rollo de Ruth, claro. En Purim habíamos leído el de otra chica que se llamaba Esther, y en esta fiesta leemos los de Ruth. Por eso también muchos judíos se quedan despiertos toda la noche para alcanzar a leer durante todo el día los rollos de Ruth. Ruth era la abuela de David, y también ella desde un precipicio llegó a la cima del más alto de los rascacielos. David no solo que se hizo alto, sino también que se expandió a lo ancho, y fue quizás lo mejor que tuvimos en la historia del pueblo judío. Llegó a habitar el trono de rey, y desde ese trono él veía todo el universo. Lindo cuento, ¿no?
Muy lindo cuento, y aparte hemos vinculado muchas tradiciones que se suman para justamente una fiesta como esta, como la de Shavuot. Te agradecemos, Sergio, que hayas silenciado a tu familia durante este rato, y ahora ya sí os damos permiso para gritar y comer y alegrarse como debe ser en Shavuot. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
Bueno, Shalom, Hag Sameach, y nos volvemos a encontrar.